COPE Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Te acompañamos a través de los diales del deporte malagueño en COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y ya sabes, estamos siempre en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Son las 3 en punto, recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te vamos a acompañar hasta las 4 con toda la actualidad del mundo del deporte. Parece mentira que estemos a martes porque viene el día hoy agitado, tan agitado como que juega el Málaga. Te lo vamos a contar a partir de las 7 de la tarde en el Alcoraz, ese Huesca Málaga Club de Fútbol, con un Málaga que va a intentar buscar su primera victoria a domicilio. Hay que buscar los 3 puntos después del empate en casa del pasado fin de semana frente al Zaragoza. Y Huesca parece que es una buena parada, no está demasiado fino el equipo de Nacho Ambriz. Y además mañana tenemos baloncesto, juega el Unicaja, debuta en el Carpena, en la nueva competición, en la BCL. Hoy ha sido la rueda de prensa previa de Fotis Kasikari de cara al partido frente al Labrio Megabol. Y ya está el pabellón acondicionado con los LED, con el fotocall habitual del logo de la BCL, de la Basketball Champions League. Y además ha dado noticias Fotis Kasikari. Luego lo vamos a escuchar. Tenemos nuestro espacio de medicina deportiva y hoy también vamos a hablar de golf. Y es que Málaga, concretamente el campo de golf de los Naranjos, va a celebrar del 25 al 28 de febrero el Andalucía Open de Golf femenino y tenemos una buena oportunidad de exponernos al mundo y, si tú eres amante del golf, incluso de jugar en uno de los mejores campos del mundo. Lo vamos a ir descubriendo a lo largo de estas semanas. Comenzamos hoy martes. Son prácticamente las 3 y 2 de la tarde. Te doy la bienvenida. Ahora vamos a conocer a modo de titulares lo que es noticia en el deporte malagueño en esta jornada de martes 19 de octubre. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
¿Cómo vas de swing?
Bueno, bien, bien. Vamos a ver qué tal esa entrevista con el golf, pero evidentemente a mí el swing siempre se me ha dado bien.
Sí, ¿no?
Incluso hasta el baile.
Ah, sí, ¿no? Tú eres más de swing del baile. Declaración de intenciones de Javier Bautista. Hoy la despedida musical no te toca a ti, me toca a mí.
Sí, sí. O sea, vamos a ver con quién nos despedimos hoy.
A ver qué swing le damos al programa. El que siempre tiene buen swing y buen ritmo es don Enrique Ortiz. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes. Yo era más de minigolf, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Ahí en Torremolinos hay uno muy bueno, por cierto, ¿eh?
Sí, porque no había uno también mítico hace años que ya cerró, desafortunadamente. ¿Sí? Pero al lado de mi colegio y demás. Y los viernes cuando salía tenía el premio de pasarme a mejorar mi par.
Tu hándicap, tu hándicap.
Mi tarjeta.
Tu tarjeta, tu hándicap. Bueno,
exacto.
En un ratito estaremos con los amigos del campo de gol de los Naranjos. Lo que estamos ahora es con el Málaga, que va a buscar, Javi, su primera victoria a domicilio.
Sí, porque juega esta tarde en el Alcoraz ante el Huesca y te lo vamos a contar desde las 7 de la tarde en el tiempo de juego Málaga. Tras 2 empates consecutivos ante Valladolid y Zaragoza, el conjunto malaguista se ha alejado de la zona noble, un sitio por el que debe pelear esta temporada, y ahora en un campo complicado y ante un rival confeccionado para ascender. De cara al duelo de esta tarde en el Alcoraz, José Alberto López prepara algunos cambios y tiene ganas de ganar fuera.
Con ganas ya de conseguir esa primera victoria fuera de casa, de seguir en la dinámica positiva en la que nos encontramos independientemente de los 2 empates. Como decía en la previa anterior, creo que el equipo todavía tiene muchos aspectos por mejorar, mucho crecimiento a nivel colectivo y a nivel individual, porque somos unos equipos más jóvenes de la categoría. Pero bueno, con ganas de dar continuidad a lo que estamos haciendo y de ganar fuera de casa, que ya nos toca.
Palabra de José Alberto López. Varios cambios se plantean en el 11, Enrique, para esta tarde.
Sí, es casi, para empezar, tiene todas las papeletas, ¿no? Para recuperar la titularidad. Veremos, en este caso, si José Alberto apuesta bien por la continuidad de Genaro Rodríguez o por la de Ramón. Otra de las novedades será la vuelta de Paulino en la banda, ausente, ya saben, por sanción frente al Zaragoza, pero por lo demás, pocos cambios se esperan en la alineación. Y es que Jozabed, Kevin o Brandon están demostrando en este equipo que son imprescindibles. Sobre esos cambios habla también el entrenador del Málaga.
Sí, cambios va a haber. Revoluciones, no. No soy un entrenador de revoluciones, ni cuando las cosas están muy bien ni cuando las cosas están mal. Me gusta mantener siempre un tono equilibrado y en esa línea vamos a estar. Pero cambios sí que va a haber en relación al sábado.
Eso lo dijo una vez Pellegrini antes de un Real Madrid-Málaga y cambió al equipo entero. Perdió 7-0 ese partido.
Uy, sí, verdad.
Con 3 o 4 goles de Cristiano Ronaldo. Y luego fue el partido frente a Osasuna que perdimos 0-1. Sí, sí. El
Málaga, con gol de Sergio.
El Málaga, Sergio, sí, señor. El Málaga de Pellegrini, sí, señor. El Huesca, el rival del Málaga, tiene problemas en defensa. Cuenta con la baja de su central, de Pulido.
Sí, efectivamente. En el equipo del Alto Aragón, el técnico mexicano Nacho Ambriz aún no va a poder ni contar con el central Pulido, ni con el extremo David Ferreiro. Esto va a hacer que haya cambios en el medio del campo y sobre todo en la defensa, donde jugará Ignasi Mikel, y de nuevo lo va a hacer de medio centro junto con Cristian Salvador. Ambriz ha dicho esto del Málaga.
Un rival muy alegre, muy dinámico, con una idea muy clara de cómo jugar al fútbol, que lo hace igual en casa como fuera de ella, y digo, creo que mañana va a ser un partido abierto de los dos equipos, donde tendremos que también nosotros ser dinámicos, ser contundentes en las dos áreas, tanto defensivamente como ofensivamente, y después, bueno, pues el míster pondrá su mejor once, yo intentaré también poner a los que mejor estemos para hacer un buen partido.
Bueno, pues ahí están las palabras de Nacho Ambriz. Por cierto, que la vuelta del Málaga pasará por Barcelona, incluso pernoctará en la ciudad condal.
El Málaga se volverá tras el partido directo a Barcelona. Allí en Barcelona hará noche y mañana a las 8, bien tempranito, pues se volverán en avión regular a Málaga, donde, eso sí, nada más aterrizar, entrenarán para preparar ese duelo del sábado en casa de nuevo, la Rosaleda, esta vez frente al Lugo.
Sí, señor, partido que será el sábado 8:30 de las 8, te lo contaremos el sábado desde la Rosaleda en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Y malas noticias nos llegan desde la cantera, Javi.
Sí.
Ha habido una grave lesión.
Un canterano se ha roto el cruzado. Se llama Antonio Contreras, más conocido como Antoñito. Se pierde prácticamente lo que queda de temporada tras sufrir esa grave lesión en un entrenamiento de hace un par de semanas. Tras las pruebas médicas pertinentes, se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y el menisco interno. En los próximos días va a pasar por el quirófano. Se prevé que también lo opere el mismo doctor que operó a Chavarría, Calero y a Luis Muñoz recientemente.
El doctor Leyes, ¿no? La sí. Clínica Centro. Pues mucho ánimo, fuerza para Antoñito. Baloncesto, Buitel, finalmente, Enrique, estará ante el Labrio Megavolt.
Sí, el alero francés recuerda que fue baja en Manresa, pero ha superado ya esas molestias en la cadera y será de la partida en el estreno de la BCL de la Champions League en el Carpena. Brizuela también va cogiendo ritmo y Cole, con unas molestias, también estará en dicho partido en el Carpena. Katsikaris analizaba así el estado físico de sus jugadores.
Axel ha entrenado ayer, tiene poca molestia en su problema, pero parece que va a jugar mañana, va a estar disponible. Darío ayer ha hecho un entreno completo y con buenas sensaciones. Y Norris tiene unas molestias en su pierna, pero bueno, ya veremos. Bueno, no creo que va a ser un problema tener unas molestias y a ver cómo está hoy.
El amigo de Enrique Ortiz, Patrick Conminos, estará presente en el estreno del Carpena en la Basketball Champions League.
Conminos es el mandamás de la BCL, es el CEO de la Basketball
Champions
League.
Lo que era Bertomeu antiguamente en la Eurocup y en la Euroliga.
Pues a partir de ahora es nuestro amigo es Conminos, ¿no?
Sí, señor. La única entrevista en radio que ha dado en Málaga nos la ha dado a nosotros.
Ya de los nuestros, efectivamente. Y no se quiere perder.
Soldado de Conminos.
Exactamente, sí, señor. Y por tanto, no se quiere perder el debut de mañana del Unicaja como local en la competición que organiza la FIBA y estará en Málaga. Los malagueños se la verán con el subcampeón griego que derrotó la primera jornada al Dijon y en su liga vienen de ganar al Larissa. Así analiza Katsikaris al Labrio Megavolt, al que dice que es un equipo modesto.
Un equipo muy modesto y tiene el mismo entrenador 10 años y tiene muchísimo mérito y la verdad que siempre es bueno una sorpresa un equipo así modesto en la liga griega, juega primera vez la competición europea. Es un equipo que tiene sus ideas muy muy claras. El entrenador de su filosofía es de correr, es de ser agresivos en defensa y bueno, y aprovechar las cualidades que tiene cada de sus jugadores, ¿no? Tiene un jugador, Tyson Carter, que pronto o tarde va a llegar un equipo grande porque es un jugador con muchísimo talento. Tiene los griegos a Muratos y Kaklamanakis y los otros chicos también, Nikolaidis, un jugador joven, y están haciendo un muy buen trabajo sobre todo que con los jugadores que encajan la filosofía del entrenador, y es un equipo que juega sin miedo, por supuesto. Entonces ahí es el peligro para mí.
subcampeón de la Liga Griega, el Labrio Megabol. Y una última que tiene que ver con balonmano femenino, y es que Frigiriana va a coger el siguiente duelo en casa del Costa del Sol Málaga.
Sí, va a ser Frigiriana la que organice el partido entre el Costa del Sol Málaga y el Balonmano Salud Tenerife, correspondiente a la jornada 6 de la Liga Guerrera Ciberdrola. Un encuentro que se celebrará en el pabellón Villa de Frigiriana este próximo sábado, el 23 de octubre a las 6 de la tarde. Será la segunda salida de las Panteras a la provincia de Málaga, tras la anterior, donde tuvieron que ir a Laurín de la Torre. Antes se ejercitarán en Benagalbón.
Y también han tenido que entrenarse en
vaya excursión Cártama, por la provincia, no, que se están pegando madre, tristemente.
Vamos. Respeto para el Costa del Sol Málaga. Insisto, en la actualidad el mejor club que tenemos en Málaga. El mejor. Ahí están los resultados. No lo digo yo. Lo dicen los resultados y hablan las chicas y Suso Gallardo en la pista. 10 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Todo esto nos dice en el deporte malagueño. Te lo contamos desde ahora y hasta las 4 en punto de la tarde.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Después de 2 años sin procesiones, teníamos muchas ganas de volver a la calle. El sábado 30 de octubre, a partir de las 5 de la tarde, me pongo al frente del equipo de COPE Málaga para contarte todos los detalles de la procesión magna Camino de la Gloria. Salidas, encierros, recorrido oficial, un acontecimiento único para conmemorar el centenario de la Agrupación de Cofradías de Málaga con nuestro sello inconfundible y el patrocinio de los amigos de mi colchón.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
¿Buscando un buen sitio para desayunar, comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, postres caseros y los viernes el cuscús marroquí. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
¿Tienes una sensación de dolor o pesadez en las piernas? Puedes estar padeciendo dilataciones anormales en las venas. En Clínica El Pilar, con nuestros tratamientos médicos especializados en la eliminación de varices sin cirugía, te ayudamos a que no tengas más dolor y podrás volver a tu vida normal. Tu primera consulta privada gratuita. clinicadelpilar.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¿Ves? Con esta palanquita controlo el robot explorador que se pasea por Marte.
¡Guau! ¿Y cómo has llegado a hacer esto?
Comencé desmontando una cafetera que no filtraba, luego trasteé un portátil y ya no pude parar.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros.
Infórmate en Cormosa, Avenida Carlos Saya 93 o en nuestra web cormosa.seat.
Ven a la Taberna Vasca, el Rincón de Chema, a disfrutar de los mejores guildas, torreznos, canelón de pato y de su amplia bodega de la mano de Chema Fernández. Sabores auténticos y ambiente selecto. El Rincón de Chema, un trocito del País Vasco en Torremolinos.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce, o infórmate en covey.com.
Cada vez son más las personas que no ven salida a su vida, perdidos en un sistema de protección social que no les protege. Ni la salud, ni el derecho al trabajo, ni el acceso a los servicios sociales o a una vivienda digna. Hay salida. Digamos basta. Nadie sin hogar. Cáritas.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y casi 14 minutos de la tarde. Como siempre, abrimos y activamos nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Todos los días tema de conversación, tema de debate, Javi.
Sí, hoy estamos preguntándote qué esperas del Málaga esta tarde en el partido que va a disputar en el Alcoraz frente al,
gane,
al
Huesca. ¿No?
Bueno, pues fíjate tú la respuesta que hay. Sergi dice, pues espero una vez más una victoria. Ya va tocando ganar fuera de casa y sería buena ocasión para cambiar la dinámica. Vamos, Málaga. André dice, espero que de una vez por todas consigamos dar un golpe a la mesa y ganar. Cao Málaga dice, palmatoria. Otro dice, Paco, me espero de todo menos ganar. Juani dice, victoria segura. Alfonso dice por aquí, uf, no lo veo claro, ojalá me equivoque. Y Gonzalo dice por aquí, espero que gane el Málaga, como siempre, pero al final empatará o le acabarán remontando.
Madre mía.
A la gente optimista, ¿eh?
Me están dando ganas de tirarme a la vía del tren, por Dios.
Qué bien, todo.
Bueno, pues a las 7 ese partido arranca en el Alcoraz, el Huesca-Málaga. ¿Qué esperas del Málaga? ¿Esperas la victoria? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué imagen va a dar el Málaga? ¿Esperas que del Málaga? Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3 y 15, también activamos nuestro sistema de audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Activado queda 650-564-504. Ahora llega la hora de Credit Alpes.
Vámonos allá, venga. Vámonos, sí, con tu agencia negociadora, que estás pensando en hacer reformas en casa, en comprarte un coche, en hacer una inversión, pues mira, vamos, en definitiva, ¿necesitas dinero? Pues Credit Alpes, que es tu agencia negociadora, que es agente de Cofidis, te ofrece desde 4.000 hasta 15.000 euros, sí, desde 4.000 hasta 15.000 euros, desde el 5,95% TIN y desde el 6,12% TAE. Concerta una cita y gratuitamente te van a hacer un estudio en menos de 15 días. Te van a buscar solución a cualquier tipo de problema que tengas. Infórmate en el teléfono gratuito en el 900-234-235. También puedes acudir allí físicamente a sus oficinas. Están en calle Héroe de Sostoa, número 23. En internet, por supuesto, tienes toda la información en credialpes.es. Es tu agencia negociadora, es agente de Cofidis, como te he dicho. Por lo tanto, con Credit Alpes se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
3 y 16 minutos de la tarde, llegamos ya al punto del programa en el que vamos con la última hora del Málaga. Vengamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol, Javi, un Málaga que partía ayer desde tierras malagueñas, que pernoctó en Zaragoza.
En Zaragoza.
Que esta noche pernoctará en Barcelona y sí, que entre media jugará en Huesca, ¿no?
Así es, el plan de viaje del Málaga hasta el Alcoraz va a ser curioso.
Con el chacacha del tren, ¿no?
Efectivamente, han ido directamente en el AVE Málaga-Zaragoza ayer, en autobús para Huesca, donde ahora mismo están en el descanso, pero en breve saldrán ya para el Alcoraz para afrontar el partido de esta tarde a las 7. Termina el partido, cogen el mismo autocar y se marchan a Barcelona. Hay que decir una cosa, hay muchos aficionados que hoy van a ver el Málaga in situ desde Barcelona. A mí personalmente me han escrito varios aficionados pidiéndome el nombre del hotel del Málaga aquí en Huesca, en Zaragoza. Básicamente, Emilio, porque por lo visto, según parece, la distancia es asequible, es buena. Por lo visto no, es que es así, hay una autovía muy buena hasta Zaragoza desde Barcelona, así pues que por lo tanto...
Tres horas, según tengo yo entendido.
No, una hora.
¿De Huesca a Barcelona?
No, de Zaragoza a Huesca.
Ah, vale, claro, vale.
Y luego de Huesca a Zaragoza hay media hora, sí, Emilio, míralo tú por internet a ver
de
si...
De Huesca a Barcelona, estamos hablando después de Huesca a Barcelona.
Sí, claro, sí. Es que de Huesca a Barcelona lo que estaba mirando yo que son unos tres horas casi.
Sí, 2 horas 55 minutos, 269,7 kilómetros.
Tú porque vas más rápido y tardas 5 minutitos menos.
Hay un paseito.
Claro, entonces después del partido, como el partido termina a las 9, hay tiempo, los jugadores llegarán por la noche ya entrada a Barcelona, allí quedarán para dormir y prácticamente al día siguiente en el primer avión para Málaga, ya directo, pues aquí arribarán a Málaga para preparar la primera sesión de la semana previa al partido frente al Lugo, porque esto no para y el Lugo viene aquí a Málaga el sábado. Nombres del partido, ya lo escucharon ayer, habló de Sekou, que es posible que juegue hoy de titular, entiendo que hoy debe de ser ya titular. Habló de Paulino, que volverá al 11. Del cambio que pueda haber en el medio campo, la posibilidad de meter
para
a Ramón
o a Genaro. La principal duda de si va a seguir con, es casi seguro que titular.
Sí, pero el
si va a contar con Genaro o con Ramón.
Sí, es lo único, porque por lo demás yo creo que la defensa va a ser la misma con Víctor y con Cufré. Yo creo que va a acabar con Cufré. Víctor y Cufré, luego pareja de centrales para los habituales, Juan de Ipa y Bernes. En la portería va a seguir Dani Martín, aunque muchos pidan el cambio de portero, pero no lo va a hacer hoy. Y a partir de ahí, es como tú dices, Emilio, la gran duda, ¿no? Es casi seguro, ¿y quién le va a acompañar? ¿Ramón o Genaro? Luego está claro, Paulino vuelve a la derecha, Kevin en la izquierda,
Brando. Ahí también tengo la duda, acabó algo sobrecargado, ¿no? Kevin en el partido frente al Zaragoza.
Es posible que a lo mejor no lo meta de titular.
Sí, te deduce a Secu de titular...
Brando a la banda.
Brando a la banda, sí, con José de Escudero de SQ y Paulino a la derecha, ¿no?
Exacto, creo, sí. Puede ser. Efectivamente, esa es la derecha para la izquierda, para Brandon en este caso, y luego la media punta para José Abed y arriba SQ. Hombre, está claro que el Málaga en algún momento tendrá que ganar. A estas alturas ya el Málaga de Pellicer, y no es por comparar, ya había ganado partidos importantes. Me acuerdo yo, victoria en Sabadell, poco de comenzar la temporada.
La segunda jornada en Castellón, sin ir más lejos.
Por ejemplo, entonces yo creo que aquel equipo es verdad que ganó más... punto fuera que el Málaga actual, pero ya hay que ganar. Y luego me dirán otros, no, es que ha jugado en Gijón, ha jugado en Almería, Ponferrada, ahora en Huesca, no es fácil. Bueno, es verdad, lo de hoy no va a ser fácil, pero el Málaga evidentemente tiene que ganar. Y por ello, José Alberto López se ha encargado ya de hablar del equilibrio que va a buscar en el partido de hoy. El equilibrio es importante.
El estar equilibrados es lo que te hace obtener mejor rendimiento, y siempre... en mi caso como entrenador me gusta que los jugadores estén motivados, que estén con ganas, que estén felices, que disfruten de una de las profesiones más bonitas del mundo, y entonces es importante que cuando uno esté contento y esté feliz, pues da su mejor versión. Cuando no es así, cuesta más, te cuesta ir a trabajar, te cuesta levantarte, te cuesta hacer de todo. Entonces eso es lo que buscamos, que la gente esté, independientemente de los minutos que van teniendo, que esté feliz, que venga con ganas a entrenar, a trabajar y que nos den rendimiento. Y en eso estamos.
Bueno, el Málaga que está a 4 puntos del sexto, 4 por encima del Leganés que está en descenso, en tierra de nadie. Y ha hablado esto del Huesca, su rival de hoy.
Bueno, es uno de los aspirantes a estar peleando por el ascenso. Un recién descendido de primera, uno de los equipos con más músculo financiero de la categoría, un equipo... hecho para ascender, con una plantilla espectacular, con jugadores con muchísima experiencia en segunda división e incluso en primera división, y un equipo si no me equivoco, el equipo que más posesión tiene de lo que va de campeonato, un equipo que tiene un perfil asociativo y combinativo, y un equipo que en su casa, independientemente de ese marcador, está haciendo las cosas muy bien. De hecho, es que las primeras jornadas, cuando yo le veía en esas primeras jornadas el inicio de campeonato, daba la sensación de que iba a ser un equipo que iba a estar fuera de la categoría en cuanto al nivel mostrado. Sí, es cierto que con el paso de las jornadas ha perdido un poco de fuelle, ha perdido un poco de energía, pero es un grandísimo equipo.
Hay que decir que arriba tiene a Escriche, que ha hecho 2 goles. Joaquín, el ex malaguista, el de Miraflores. Tiene buen equipo. Quizá yo me esperaba más de este conjunto. Con Seoane, Miquel Rico y Mar Mateo, que son los 13 en el mediocampo.
Hay bastantes jugadores que han vestido a 2 camisetas en los últimos años.
Ignasi Miquel, por ejemplo.
Alexandre González, que todavía pertenece a la plantilla del Málaga, el que tú has mencionado, Joaquín. Ontiveros, sí, sí. Pacheco, Dani Pacheco, Juanpi, Bresans y Werner, que se quedaron inéditos en el Málaga, no llegaron ni a debutar. Borja Bastón, Ignasi Miquel, que también lo hemos comentado, el propio Sandro Ramírez, Rescaldani, Roberto Santamaría, John Erice, Molinero, y ya más antiguos, Cornago y Solaeta. Uh-huh. Ismael Díaz es el entrenador entre los 2 equipos, y Luis Costa en la época del Club Deportivo Málaga.
Sobre los cambios en el equipo, el técnico del Málaga ha dicho esto acerca de los cambios, que no rotaciones.
Lo de las rotaciones a mí no me gusta nada. Creo que es un término... He equivocado. ¿Qué pasa? ¿Hay titulares y suplentes? Para mí no hay titulares ni suplentes. Para mí hay jugadores con sus características que nos ayudan a dar rendimiento en los partidos, y en función de los partidos decidimos lo que creemos que es mejor. Pero para mí no hay ni titulares ni suplentes. Y el partido de mañana vamos a sacar a los 11 jugadores que creemos que son mejores para ganar en Huesca. Y con esa idea vamos.
Bueno, pues vamos a ver la idea que propone topicazo, en la tarde. Topicazo de José Alberto López, que esto es como todo. Si entra la pelotita es bueno, y si no entra es malo.
Totalmente.
Dentro de nada estará en la COPE. José Alberto López compartiendo con nosotros charla. Habrá que decirle las verdades del barquero al entrenador del Málaga. Yo le diré las mías y espero que usted le diga la suya, Emilio.
La verdad siempre por delante.
Exacto, sí señor.
Le vuelvo a decir lo mismo de ayer. El tiempo, ese juez inexorable que quita.
Claro, claro. Tiene esta y otra más de temporada.
Efectivamente, 3 y casi 24 de la tarde.
Para mí, el mejor entrenador que puede tener el Málaga a día de hoy.
¡Ojo! Dicho queda, 19 de octubre, 3:24 de la tarde, grabado queda. Vámonos para Huesca también a conocer la última hora del equipo ostense. Vamos con esa última hora de la Sociedad Deportiva Huesca, equipo que está solo separado por un punto del Málaga Club de Fútbol y que viene de ganar a domicilio 1-3 en Montilive frente al Girona. Conocemos la última hora de la mano de nuestro compañero Pablo Barrantes de Cope Huesca. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Emilio? Muy buenas.
Muy bien, encantado de saludarte, Pablo, de hablar de la Sociedad Deportiva Huesca, que no ha tenido quizás el inicio esperado, pero que viene de ganar en Montilive 1-3, ¿eh?
Sí, pero es un partido, créeme, Emilio, verdaderamente engañoso el resultado. O sea, ¿sí? Girona mereció muchísimo más, dominó el partido, tuvo al Huesca contra las cuerdas, cuando empató a uno, bueno, al Girona le anularon dos goles en la primera parte, cuando el Huesca se adelantó de forma excepcional en una jugada aislada 0-1, empató el Girona y tenía el Huesca contra las cuerdas para el 2-1. Tuvo ocasiones clarísimas, el portero del Huesca Andrés fue el mejor y ya, pues bueno, pues cosas del fútbol. Llegó en una acción otra vez aislada el 1-2 y con un Girona volcado el 1-3. Así que es un verdaderamente resultado sorprendente. El Huesca no está bien, el Huesca no juega bien al fútbol. Y los resultados le están acompañando ahí. Es cierto, tiene 14 puntos porque acaba de conseguir en dos visitas 4 de 6, pero también el Zaragoza en el derbi aragonés mereció más el lunes pasado. En el Alcoraz se le están atragantando los partidos, solo ha ganado los dos primeros y a partir de ahí han puntuado todos. El Oviedo, el Fuenlabrada, el Tenerife, muchos de ellos llevándose de forma merecida los 3 puntos. Así que, Emilio, tengo una desconfianza enorme y en este proyecto no termina de cuajar el mexicano Nacho Ambriz desde el banquillo. No hay, los refuerzos no están funcionando, como son los delanteros Gaich y Pita, argentino y paraguayo. Bueno, el Huesca no tiene centrales. Hoy, por ejemplo, solo tiene un central sano, Ignasi Miquel, el otro de la plantilla, porque solo tiene 2, Pulido está lesionado y va a tener que reconvertirse Cristian Salvador de central.
Madre mía, te escucho y estoy desalentado, ¿eh?
No, intento ser realista, ¿eh? Ojalá, ¿no?, que este Huesca vaya para arriba, pero claro, hay que poner en contexto al oyente en Málaga que el Huesca es un recién descendido, que tiene el cuarto presupuesto más potente, que se ha gastado 14 millones de euros en esta plantilla y que tiene todavía mucho fondo por gastar. De hecho, el CVC ni lo ha tocado. Uh-huh. Así que tiene mucho margen de mejora, pero hay que llegar con vida. Cuando me refiero a vida, me refiero a tener opciones de todo en enero para poder apuntalar una plantilla que es escasa en jugadores. Y si hablamos de centrales, es que no tiene.
Hablabas del exmalaguista Ignasi Miquel. Te pregunto por otro exmalaguista y malagueño, Joaquín Muñoz. ¿Cómo le van las cosas en su vuelta a Huesca?
Bueno, pues por fin parece que está encontrando acomodo, ¿no? Después de esa sesión la temporada pasada. Está teniendo sus mejores minutos con la camiseta del Huesca. El Huesca hizo una apuesta muy importante por él, pagando 1,5 millones, y todavía no había podido romper, ¿no?, con la camiseta azulgrana. Hizo un golazo el otro día en el derbi, también hizo una muy buena actuación, de hecho fue el jugador ofensivo más importante. Yo creo que va a ser de la partida, va a ser titular esta tarde. Además, Ferreiro está lesionado por esa banda, así que va a ser un puñal por la banda derecha. Digamos que es de lo más positivo que podemos contar del Huesca en estas 10 primeras jornadas.
Bueno, pues así está la cosa en la Sociedad Deportiva Huesca. En cuanto a público ambiente, martes 7 de la tarde, ¿se animará la gente o no?
Bueno, no es el mejor horario. Es cierto que el Alcoraz es pequeñito, con la remodelación son 9.000 espectadores, pero ha quedado un estadio precioso, ¿eh? O sea, un estadio moderno, un estadio que es muy bonito de ver. Y que, bueno, pues de los 9.000 que caben, hay 8.200 socios. Así que si acompañan los socios, se va a crear una bonita atmósfera. Si no, pues bueno, es verdad que mucha gente trabaja, siendo día laborable, 7 de la tarde. Yo me espero una entrada buena, ¿no? En torno a 6.000, 7.000 espectadores.
¿Te atreves con un posible 11 titular, Pablo?
Sí, pues mira, la pista la dio el mexicano Ambriz, dijo que van a jugar los mismos que el otro día con un solo cambio. Ahora veremos si acertamos con ese cambio, ¿no? Claro, yo creo que va a jugar Ratio, el rumano, por Bufarini en el lateral derecho. Y si no, la otra posibilidad es quitar a Mikel Rico del centro del campo por veteranía, porque le está costando ya mantener el ritmo con su edad. Igual dos partidos en tres días es demasiado, y meter ahí a Mosquera. El resto, pues bueno, pues va a ser el mismo, con Andrés en portería, en una línea de cuatro atrás, con Florian Miguel de lateral zurdo, Bufarini o Ratio por la derecha, con Ignasi, Mikel y Salvador de centrales. El centro del campo, pues con esa duda, seguro que va a estar en la medular Seoane, que además viene de hacer dos goles. Va acompañado pues igual por Mikel Rico y Nwakali, puede ser el tridente del medio. Las bandas para Mar Mateo en la izquierda y Joaquín en la derecha, y arriba un punta que sería el paraguayo Pita.
Bueno, pues ese es el posible once que puede saltar al terreno de juego en el Alcoraz. 7:00 p.m. pitará Gálvez Rascón, el colegiado que imparta justicia, y te lo contaremos, como siempre, en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Querido Pablo Barrantes, que haya suerte esta tarde en el Alcoraz y que vaya bien la retransmisión. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias, Emilio.
Y este es Nacho Ambriz, el técnico del Huesca, hablando de que el Málaga es un equipo con un juego alegre.
Un rival muy alegre, muy dinámico, con una idea muy clara de cómo jugar al fútbol, que lo hace igual en casa como fuera de ella, y digo, creo que mañana va a ser un partido abierto de los dos equipos, donde tendremos que también nosotros ser dinámicos, ser contundentes en las dos áreas, tanto defensivamente como ofensivamente, y después, bueno, pues el míster pondrá su mejor once, yo intentaré también poner a los que mejor estemos para hacer un buen partido.
Pues ahí están las palabras de Nacho Ambriz, las palabras del técnico del Huesca, desde las 7, Javi. Te contaremos el partido en los diales de COPE más Málaga, con una tarde muy futbolera en la COPE, tenemos el Málaga, luego la Champions, vamos a estar hoy fuertes, ¿eh?
Vamos a tener de todo a partir de las 7 de la tarde en esa sintonía para contar el partido desde el Alcoraz y luego desde la Champions, esos partidos del Atleti y del Real Madrid.
¿Te gusta Gálvez Rascón?
Dime.
¿Te gusta Gálvez Rascón?
Ese es el árbitro de hoy.
Dos partidos ha pitado al Málaga, una victoria y un empate.
Bueno, invicto con el Málaga.
Y Areces Franco es, hombre, el que estará en el...
Ese la tenía más complicado con el Málaga.
Vale. Pues a las 7 te contaremos ese partido en el Alcoraz, el Huesca-Málaga.
Bueno, voy al hotel a dormir, ¿vale, Emilio?
Muy bien, ponte las pantuflas. 3:31 de la tarde.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
¿Qué te pasa, mortal?
Oh, Manuel, que no sé cómo meterle mano a la obra.
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Málaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! Oh, ¿cómo estás tú? Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral! ¡Ole!
Si buscas una empresa especializada en el mantenimiento de puertas automáticas, EO Instalaciones es tu empresa. Control de acceso, instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C. Visítanos en eoinstalaciones.com.
Al final el presupuesto de reformas se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado a un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Estas navidades no metas la pata con la cesta de Navidad, pero si la metes, que sea Gómez del Pozo. Complétala con un queso curado reserva, nuestros embutidos y con el aceite de oliva de categoría superior. Llevamos más de 50 años cuidando los productos malagueños. Triunfa metiendo la pata. La del jamón, Gómez del Pozo. Entra en gómezdelpozo.es y haz tu lote a medida. Servicio a domicilio.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, 3:33 de la tarde, vamos con el baloncesto, vamos con el Unicaja de Málaga. Bueno, mañana la Champions, Javi, la BCL en el Carpena. Hemos pasado del Devotion de la Euroliga al nuevo himno que sonará mañana en el Carpena de la BCL. ¿Tú la has escuchado ya, Matisse?
De la Basketball Champions League, el himno es este. Que es
vamos a escucharlo, ¿sí te gusta?
Está bien, ¿eh?
Se apagan las luces del Carpena.
Claro. Está muy chulo. Y por los videomarcadores imagino que saldrán imágenes de los distintos partidos.
Los jugadores con la capucha.
Exacto. Está muy bien.
Y está así todo el rato, ¿no?
Va rompiendo, ahora romperá. Ahora romperá. A vos.
Pero no canta nadie, ¿no?
No, es instrumental.
El Devotion ni como el de la Champions League.
Es instrumental. Esta es. Es instrumental, ¿ves? Va rompiendo, pa, 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 pa. Está muy bien. Está animada. A mí me gusta más que el...
Parece película de Indiana Jones, ¿eh?
Sí, sí.
Cuando va al templo maldito. Esas cosas, ¿eh? Bueno, pues ese es el himno que sonará mañana en el Martín Carpena. Ya hemos visto los paneles con el logo de la Basketball Champions League, los patrocinadores de la Basketball Champions League.
Ahora te digo una cosa, Emilio. Queda muy bien decir el Unicaja de la Champions.
Sí.
Y en la realidad no estamos mintiendo.
Hoy comienza hoy también la Eurocup, la competición que ha jugado Unicaja.
Ah,
¿Qué es la Eurocup? Bueno, pues comienza hoy la Basketball Champions, la Eurocup. Mañana comienza la Basketball Champions League para Unicaja en el Carpena. Viene de ganar en la primera jornada, ya saben, al conjunto del Nizhny Novgorod. Y se enfrentan los dos únicos equipos que han ganado partidos en este grupo de Unicaja. El conjunto del Labrio Mega Ball, que ganó en la primera jornada por 2 puntos, 67-65 al Dijon, y que viene la temporada pasada de ser la gran revelación del campeonato griego. Ya sabes que en el campeonato griego, por polémicas y demás, el Olympiacos juega en la segunda categoría. No juega en la máxima categoría. Y el Labrio Mega Ball, pues fue el sorprendente subcampeón y le ha dado derecho a jugar esta competición, la de la Basketball Champions League, competición europea por primera vez en su historia. Un Unicaja de Málaga que intenta romper y pasar página después del partido en Manresa, donde Unicaja por el momento dio una mala imagen, luego lo arregló, aunque acabó perdiendo el conjunto malagueño. Y dice Fotis Kasikaris que del partido de Manresa hay que sacar dos lecturas.
Hay dos lecturas, dices. Hemos empezado un poquito blanditos, no solo blanditos, sin concentración, como juega en Manresa, ¿no? Empezar con la defensa de la energía. Y les hemos dejado anotar de la manera que ellos lo hacen muy bien. Entonces ahí hemos empezado con un problema en primer cuarto, con falta de energía, falta de concentración, falta de comunicación, con lo cual nos ha afectado, creo, en otro lado, en ataque. Pero voy a decir una cosa, estás en el tercer cuarto, 20 puntos abajo y lo remontas, eso también tiene otra lectura, que es una cualidad contra un equipo muy serio como es Manresa de su cancha. Entonces, esa es la cualidad que tiene este equipo, que no bajamos los brazos, que podíamos perder de 30, ¿no? Como ha sido el partido. Pero lo que tenemos que cuidar es esto, ¿no? Los inicios del partido y tener una continuidad y ser consistentes durante el partido. Ahí es el tema.
Ese es el tema, ser consistentes en el partido, es lo que dice Fotis Kasikaris. Competición muy corta, 4 equipos, pasan 2, y habla Fotis Kasikaris de que evidentemente en una competición tan corta deben ser fuertes en casa.
Sin ninguna duda, y sin ninguna duda, porque sí, el formato es como es y nada, que hay que salir muy muy centrados hoy con una buena mentalidad, una buena energía para ganar el partido. Sobre todo después una reacción, ¿no? Después de una derrota que teníamos hace 2 días. Entonces, hay muchos motivos, ¿no? De salir hoy y jugar un partido bueno, un partido con mucha agresividad, mejorar nuestro juego y las cosas que tenemos que mejorar como equipo, ¿no? Aprender del último partido y seguir.
Se ha adelantado, decía, salir hoy también al entrenamiento y mañana, sin lugar a dudas, en ese partido. Partido donde estará Butel, ha mejorado de su molestia en la cadera. Partido donde estará Brizuela, lo he escuchado al principio del programa, va teniendo más ritmo. Partido donde también va a estar Norris Cole, aunque tiene unas ligeras molestias. Y partido donde va a estar Michael Eric. Le escuchamos en el postpartido frente al Manresa, en el que hablaba de que le falta consistencia a Michael Eric, que esperan que le den mucho más. Explica los problemas que está teniendo Michael Eric. Y a mí, escuchando a Fotis Kasikaris, me preocupa aún más el estado de Michael Eric.
Es las dos cosas. Yo creo que le afecta el tema mental porque su físico no está como él suele estar, ¿no? Es un veterano con 30 años, 32 años y sabe su cuerpo mejor que nadie, sabe cómo está, si está bien físicamente 100% en la pista y es verdad y es cierto que no está, ¿no? No está 100% porque le falta un poquito... tiene un problema respiratorio a veces de correr arriba abajo y luego ahí le afecta mucho unas decisiones que tiene porque no llega y esperamos muy pronto, ¿no?, de estar como físicamente, digamos, así para que no le afecte luego mentalmente, ¿no?
A mí me ha dejado francamente preocupado, ¿eh? Correr de arriba abajo, que no llega, que me ha dejado más preocupado de lo que estaba el asunto de Michael Eric. Y tampoco me deja tranquilo el asunto de Yannick Enzosa. Ya no es el rendimiento deportivo. El año pasado tuvo una eclosión brutal. Estamos hablando de un chaval de 17 años, normal que tenga altibajo, pero habla de la situación difícil que tiene a su alrededor. Es decir, por lo que da a entender, saca usted de sus propias conclusiones, que hay gente a su alrededor que le está calentando la cabeza.
El tema de Yannick, ya lo he comentado, es un tema, una situación no fácil para él, lo que está, ¿sabes?, alrededor, todo el run y toda la historia esa, y Yannick tiene que aislarse de todo eso y centrarse solo en el juego que disfruta como un jugador joven de su edad, y eso es lo que queremos de Yannick, ¿no?
También me ha dejado...
Curioso, cuanto menos.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Bueno, el entorno, como
el entorno,
que
sí, le están metiendo pajaritos en la cabeza, básicamente, lo que dice Fotis Kasikari. Y por lo que sé, no le falta razón a Kasikari en ese asunto, ¿eh? No le falta razón. Y por último hablaba de Carlos Suárez. 8 meses después, ha jugado 3 partidos seguidos, el otro día su primera canasta, pasito hacia adelante, pero reconoce Kasikari que va más lento de lo que esperaba.
Bueno, está intentando, ¿sabes? Ya sabemos cómo es Carlos, ¿no? Muy autoexigente, autocrítico, pero bueno, le falta todavía entreno, le falta ritmo y bueno, igual va a tardar más que lo que esperábamos, pero no quiero que pierda su ánimo, quiero que siga así de intentar y seguro que llegará un momento que va a estar como él quiere estar, como nosotros esperamos que está Carlos, ¿no?
Bueno, pues ahí están las palabras de Fotis Kasikaris. Me ha inquietado bastante con el tema de Michael Eric y el tema de Enzosa. Hasta aquí el baloncesto, 3:41. A vuelta de pausa vamos con nuestro espacio de medicina deportiva.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Hospital Santa Elena, cuidamos de tu salud. Para nosotros, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-38-5555. Estamos disponibles 24 horas los 365 días del año. También en santaelenahospital.com.
¿Te imaginas ver cómo se hace la linterna en directo? ¿Te imaginas que fuera posible sin moverte de Málaga? Y mejor aún, ¿te imaginas que yo, el Tron, Ángel Expósito y todo el equipo de La Linterna podamos ponerte cara como oyente fiel del programa?
El jueves 21 de octubre a las 7 de la tarde, La Linterna desde la sede de la Diputación Provincial de la Plaza de la Marina.
Entrada libre, hasta completar aforo permitido y cumpliendo, claro, con la normativa COVID.
Con el patrocinio de SEAT Cormosa, Cash Sierra Nevada, Trops, El Mango Más Mango y el apoyo de Junta de Andalucía, Diputación de Málaga, Ayuntamiento de Málaga.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, abrimos nuestro espacio de medicina deportiva. Nos vamos a Cande, al Centro Avanzado de Medicina Deportiva, con Vicente de la Varga. Ya sabes, Vicente de la Varga, experto en traumatología, experto en cirugía ortopédica. Lo visitamos en su consulta en Cande, en el Centro Acuático de Málaga, en Inacua. Doctor Vicente de la Varga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Emilio, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Con ganas de disfrutar, de aprender un poquito más y de que me derribes mitos, porque hoy va a ser un día de aprender muchísimo. Vamos a hablar de los distintos grados de lesión cuando hablamos de roturas musculares. Estamos hartos de escuchar rotura fibrilar en grado 1 en el isquiotibial de su pierna derecha, rotura fibrilar en grado 3 en el sóleo de su pierna izquierda. Y muchas veces los tiempos van variando. A mí me decía alguien antiguamente, no, tú ten en cuenta que va dependiendo sobre todo de si es grado 1, 2 y 3 el tema de la semana. Si es grado 1 suele ser 1 a 2 semanas, si es grado 2 de 2 a 3 semanas, si es grado 3 de 3 semanas en adelante. ¿Eso es así, Vicente? ¿Eso es cierto? ¿Es incierto? ¿O cada persona es un mundo, cada medida es un mundo y depende de la musculatura de cada uno que una rotura en grado 1 sea tenga mayor tiempo de duración o menos?
Hombre, aquí lo primero es aclarar que la lesión más frecuente en el mundo del deporte, con diferencia, son las lesiones musculares. Con lo cual, es rara la semana que no tenemos una noticia de un jugador de un equipo u otro que ha tenido una lesión muscular, ¿no? Con lo cual sí es interesante poder gradarla. Y aquí lo interesante de darle el estadio en el cual está es el pronóstico del tiempo que va a tardar en volver a jugar, uh-huh. Que es lo importante de todo esto, ¿no? Entonces, la idea de clasificar las lesiones musculares por grados, que es el tipo de el grado de lesión de daño estructural, es una idea un poco ya antigua, porque hay más factores que evaluar. O sea, básicamente cuando un traumatólogo deportivo se enfrenta a una lesión muscular, mira tres puntos. El tipo de músculo que es, la zona del músculo donde está lesionado y era el grado de lesión estructural. De hecho, ahora se manejan unas clasificaciones que son como el juego del barquito hundido, ajá. Que tienes, claro, una clasificación según el tipo de músculo y tienes una letra con un número, una segunda letra que corresponde a la localización y una tercera letra que corresponde al grado y cada una con una numeración de 1 a 4. Claro, lo que se trata es que de una forma universal, si yo te digo A1, B3, C2, sabes exactamente, la gente que nos dedicamos a esto, qué tipo de lesión es la que hay. Entonces, empezando por el primero es qué tipo de músculo es. Pues no es lo mismo que se rompa un músculo que es monoarticular, o sea, un músculo que salta una sola articulación, o un músculo que salta dos articulaciones. O sea, un músculo se ve, su movimiento va determinado por el movimiento de la articulación. Si yo estiro la rodilla, que esa es la articulación, el músculo de la parte de atrás de la pierna se estira. Uh-huh. Pero si ese músculo además salta a la cadera, o sea, llega hasta la pelvis, no es lo mismo que yo lo haga con la cadera flexionada que con la cadera extendida. Si yo lo hago con la cadera flexionada y estiro la rodilla, estoy estirando el músculo en sus dos extremos, con lo cual es más fácil que se rompa y con una rotura más importante. De hecho, los músculos biarticulares son los que se rompen con más frecuencia, que es el caso de la rotura, por ejemplo, del semitendinoso. O sea, los músculos isquiotibiales, el músculo semitendinoso, que es la parte externa de la rodilla, es el músculo que con más frecuencia se rompe en las lesiones deportivas. Uh-huh. Y es un músculo biarticular. Entonces, ese es el primer punto. O sea, tienes que tener claro qué tipo de músculo es. Pensemos que es biarticular, más frecuente y peor pronóstico. La segunda parte es la localización dentro del músculo. O sea, el músculo, si tú te haces una idea, es como un huso, ¿no? Tiene dos extremos afilados y un vientre muscular que es como una barriguita, ¿no? Que es la parte del filete, de la carne, la parte roja, ¿no? Entonces, tenemos el vientre muscular, que es ese filete, la parte gordita, los dos tendones, que tienen una zona miotendinosa, que es la unión que pasa de tendón a músculo, que es una zona especialmente sensible para romperse, porque hay una diferencia en su módulo de elasticidad. El tendón tiene una rigidez y el músculo tiene una rigidez distinta. Pues en esa unión entre el músculo y el tendón es donde más fácilmente. Pero luego está la fascia. El tendón, el músculo se une a otros músculos alrededor y están separados por la fascia. Es una especie de funda. Uh-huh. Pues el músculo se agarra también a esa fascia. Pues no es lo mismo que la rotura sea miofascial, que es donde se une el músculo a esa cubierta, que sea miotendinosa. La miofascial tiene peor pronóstico. En el caso, por ejemplo, del Kun Agüero. El Kun Agüero ha tenido una rotura de gemelo, pero no cualquier rotura de gemelo. Fue una rotura miofascial. Rompió la fascia y por eso el pobre todavía no se ha reincorporado. Uh-huh. Cuando un gemelo en una unión miotendinosa se hubiera reincorporado ya hace varias semanas, ¿no? O sea, no todo es lo mismo, ¿no? Y luego finalmente tenemos el grado, que ahí tenemos grado 0, 1, 2, 3, en función al daño estructural. Ya estamos mirando como microscópicamente, ¿no? Sí. El grado 0 es no hay rotura de las fibras, solamente hay inflamación. Es como un edema en la lesión.
Eso es lo que se suele decir, Vicente, microrotura se suele decir, ¿no? ¿O no?
No, no, ese es el grado 1. El grado 0, que parece mentira, pero hay un grado, pero el grado 0 es el que viene a la sobrecarga, a la agujeta, a las contracturas, a los tirones. Es lesiones que te tienen parado un día, un par de días, pero no hay un daño estructural. Es como el paso previo, la antesala para la microrotura,
vale.
Que ese es el grado 1. El grado 1 ya hay rotura estructural. O sea, son microroturas, o sea, los músculos son como un haz de cables. Rompes uno de los pequeños cables, o sea, de un cable normal, por un filamento de cobre, eso es una microrotura. Cuando rompes el cable completo, ya estamos hablando de un grado 2.
Ajá.
Entonces, el grado 1 hay una microrotura, hay un pequeño edema, y eso lo que conlleva es una ligera impotencia funcional. Pero ahí tú ves, por ejemplo, es que el jugador sale andando por su propio pie del campo. Uh-huh. El hecho de que salga andando sin ayuda te hace pensar que estamos con un grado 1, que no tiene más. Por eso yo, cuando a veces interpreto para los vídeos que hago las lesiones de los jugadores, me baso en esos detalles. Si el jugador sale por su propio pie, aunque esté un pelín cojeando, ahí hay un grado 1 porque no te hace una impotencia funcional clara. Que sí te la hace en el grado 2, cuando ya hay una rotura del músculo más franca, ¿no? Y ya hay un hematoma más grande. Ahí habitualmente no puedes poner el pie en el suelo,
uh-huh.
No te deja el dolor. Entonces, inmediatamente te das cuenta que el jugador no es incapaz de apoyar el pie en el suelo, que es lo que suele pasar, por ejemplo, en muchas roturas del gemelo, lo que llaman la lesión del tenista, ¿no? Es
sí.
Porque siempre hay rotura de la parte final del gemelo, del músculo.
Bueno, y luego el grado 3 era ya tremendo, entonces.
Claro, ahí ya hay rotura con separación, ahí se ve lo que se llama el hachazo. Es decir, el músculo rompe y hay un hueco realmente entre las dos partes del músculo. Eso ocurre sobre todo en la zona miotendinosa. Es decir, ahí lo que se produce es una contracción brusca mientras tú lo estás alargando. Es lo propio, que tú vas a coger una pesa que pesa, o sea, una mancuerna que pesa más de lo que tú eres capaz y no te has dado cuenta.
Uh-huh.
Lo coges y te vence tu fuerza, mientras tú estás haciendo resistencia. Entonces el músculo salta, y habitualmente no salta en el vientre muscular, porque ahí todo el músculo tiene la misma tensión de forma uniforme. Salta donde cambia la tensión, que es donde el músculo se va convirtiendo en tendón, que es donde rompe. Problema, que ahí no hay solución. O sea, el músculo no es una cosa que sea cosible, que sea suturable. Cuando a veces pasa que esa unión miotendinosa es muy fuerte, sobre todo en gente más joven, y lo que hace es arrancar el tendón de su unión al hueso, ahí es el único caso en el cual la lesión muscular es operable. El único.
Uh-huh.
El resto de lesiones musculares nunca son quirúrgicas. Por eso es frecuente en los futbolistas, por sobre todo, que tengan roturas del recto anterior, que es un músculo biarticular, que lo hagan en la zona miotendinosa, sobre todo distal, y tengan ahí unas deformidades tremendas que no has podido arreglar. O sea, que contraigan el cuádriceps y le salga ahí un pepino en mitad del muslo, y es el muñón del tendón que ahí se ha quedado.
¡Joder!
Eso es muy frecuente en el fútbol, muy, muy frecuente.
¡Qué barbaridad! Bueno, yo de hecho he llegado a escuchar a jugadores que han tenido roturas de fibra, han tenido una rotura de 6 centímetros y cosas de estas, ¿no?
Claro, porque los centímetros dependen de la retracción. El tamaño de los centímetros no es una cosa. El que tenga más centímetros o menos centímetros no determina el pronóstico. Pero claro, yo rompo un músculo y ese músculo, si una rotura completa, se retrae. Claro, la retracción, si es un músculo fuerte, puede llegar a 15 centímetros. Pero la rotura es la misma que si tiene una retracción de 6 centímetros.
Uh-huh.
O sea, en anchura, que es lo importante, la rotura es completa. Ahora, el músculo, según a la altura que esté roto y según la fuerza que tenga, se va retrayendo. Pero eso no es lo importante, porque bueno, ahí se habla de un hematoma, se mide esa longitud, pero lo importante no es la longitud, es la anchura, porque nos indica qué cantidad de fibras musculares están rotas.
Madre.
Entonces, los centímetros, cuando tú oigas hablar de una rotura de 6 centímetros, eso no es lo importante. Puede haber una rotura de un centímetro, aparentemente, y sea más grave, ¿no?
Madre.
Depende de la anchura. Y luego hay músculos que se retraen y músculos que no, porque están anclados lateralmente, ¿no? Entonces, los parámetros son los tres que yo te he comentado. La retracción, o sea, los centímetros, no es un parámetro que a nosotros nos indique nada en cuanto al pronóstico de cuándo va a volver el jugador al terreno de juego.
Ya sabes, la zona del cuerpo, si es semitendinoso, si va a la fascia, y luego, evidentemente, si se ha roto un poquito más, un poquito menos, y si es 0, 1, 2 y 3. Y lo ha explicado todo el doctor Vicente de la Varga, experto en cirugía ortopédica, experto en traumatología, el que visitamos en Cande, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva. Doctor, te mando un fuerte abrazo y espero no tener que verte para que me digas qué grado de rotura tengo, ¿eh?
Emilio, sí, siento la paliza que os he dado.
Abrazo fuerte, Vicente.
Un abrazo, hasta ahora.
Grande, es un grande el doctor Vicente de la Varga. Bueno, ya sabemos, ya somos más exhaustivos con el tema de la rotura de fibra y el tiempo que tienen que estar de convalecencia. 6 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Vamos a hablar de golf. Javi, anótate esta fecha. Del 25 al 28 de noviembre se celebra en el Club de Golf Los Naranjos, nada más y nada menos que en Nueva Andalucía, en Marbella, el Andalucía Costa del Sol Open de España femenino. Y lo mejor es que tú vas a poder jugar con las mismas condiciones que van a jugar esas golfistas profesionales del 25 al 28 de noviembre. Quiero saludar a Julián Robaguera, que es director general de Los Naranjos Club de Golf en la zona de Marbella, en Nueva Andalucía. Querido Julián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, encantado de saludarte. Digo bien, del 25 al 28 vuestro campo se va a convertir en el epicentro, sin lugar a dudas, del golf en el circuito europeo femenino, pero lo mejor es para todos los amantes al golf de la provincia y los que nos estén escuchando en todo el mundo a través de cope.es/Málaga, es que si se interesan y si lo desean, pueden jugar como si fueran verdaderos profesionales, ¿no?
A ver, realmente lo extraordinario de un evento de esta categoría es que normalmente para un campo de golf nos vemos obligados a tener que cerrar unas semanas antes, pero en este caso no vamos a hacerlo, es decir, que los jugadores amateurs podrán reservar en la página web de losnaranjos.com para poder jugar tanto la semana antes como la después, con lo cual van a poder vivir la misma experiencia que van a vivir las jugadoras, con la misma infraestructura y bueno, con todos los... la estructura montada para este evento.
Eso no suele ser lo habitual, por lo que cuentas, ¿no, Julián?
No, porque normalmente en un entorno de esta envergadura hay unos requisitos en cuanto a los estándares de calidad que hay que preparar con cierta antelación. Por suerte, Los Naranjos, con la pandemia, no todo lo que ha traído ha sido malo, sino también nos ha traído algo de menos volumen de jugadores y nos ha permitido poder... preparar el campo para el momento en el que abriéramos, con lo cual los estándares de calidad ya los teníamos.
Por cierto, quería preguntarte sobre el nivel que suele darse, que soléis recibir. ¿Qué tipo de nivel tenéis en este encuentro?
El torneo que se va a disputar el 25 al 28 de noviembre es la final del circuito europeo femenino, es decir, es la final de la Race to Costa del Sol. Uh-huh. Y obviamente tendremos dos trofeos, uno para la ganadora de la prueba, en la que se clasifican las 64 mejores jugadoras del circuito europeo y hay 8 invitaciones muy especiales, y el otro torneo pues será la final de todo el año, con lo cual estamos muy contentos porque va a tener una repercusión mediática especial al no haber durante esa semana ningún otro evento en el mundo de golf. Entonces esperamos tener toda la cobertura televisiva que podamos y estamos deseando poder acoger también a toda la gente que quiera disfrutar de Los Naranjos en su máximo esplendor por las semanas antes o después, que abriremos desde el día 29.
Uh-huh. Oye, Julián, ¿cómo podemos reservar? Los que estén interesados, estén escuchando hasta ahora la cadena COPE en Málaga, y dice, me interesa, soy aficionado al golf y jugar encima en esas condiciones me pone aún más. ¿Cómo nos podemos dirigir a vosotros?
La mejor forma, sin duda, es en la página web, losnaranjos.com, y encontrarán el botón de reservar. Ahí tienen toda la disponibilidad, todos los mejores precios. Y estamos deseando poder dar la bienvenida al mayor número de personas posible.
Además, algo muy importante, que es un club mixto, ¿no? Que pueden estar los socios y también gente externa, ¿verdad?
Efectivamente, nosotros tenemos abiertas al público acciones, es decir, que una persona puede hacerse socia del club de forma habitual o, sin embargo, también pueden disfrutarlo de forma esporádica, reservando, como hemos dicho, en la página web.
Pues nos interesa mucho. Vamos a estar muy pendientes de los Naranjos Club de Golf, de ese torneo, el Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino. Y la semana que viene, si no tiene inconveniente, Julián, volvemos a estar contigo en los Naranjos Club de Golf. Muchísimas gracias.
Por supuesto, gracias a vosotros. Un abrazo.
Abrazo fuerte. Van a estar ahí nada más y nada menos que las 72 mejores jugadoras del circuito europeo, sí. Del 25 al 28
nombre.
Sí, sí, hay mucho nivel. Así que vamos a ir con todo el mejor swing. Y tenemos uno de los campos de golf más importantes de toda España. Fue confeccionado por Robin Trent John Senior, que ha hecho más de 500 campos de golf este señor. Ponemos el punto y final, que Javi tiene que quitarse las pantuflas para narrar luego el partido del Huesca Málaga.
Con que nos deleita hoy el señor Guerrero.
Oh, wow, hombre. Clásico, ¿no?
Ochentero, Emilio. Ochentero, Emilio.
Siempre cuando coleccionaba los cromos, Javi. ¿Sabes cómo se llama esta canción?
No. Esta es la mítica, mítica canción de la película de Antena 3 de los domingos a las 4 de la tarde.
Efectivamente, que salen los dos corriendo por la playa, ¿no?
Exactamente. Película californiana.
Everybody wants to rule the world. ¿Sabes lo que significa esto? Todos quieren gobernar el mundo.
Sí, señor.
The Tears for Fears.
Efectivamente.
Lágrimas de miedo.
Sí, señor.
Pues con esto nos despedimos en el día de hoy, Javi. Espero que te haya motivado para siete cantar la primera historia del Málaga.
Esperemos no tener lágrimas esta tarde en el Alcoraz.
Pero para la siestecita ahora sí, ¿no?
Sí, ahora me acuesto un ratito y luego ya me lavo la cara para el partido.
Efectivamente. Javi, Enrique, venga, hasta mañana y nos escuchamos a las 7. Te quedas ahora con la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.